quienes se creen los protectores y los dueños del mundo. Joe Biden fue el vicepresidente del expresidente Barack Hussein Obama, un presidente que atacó como ningún gobierno a Venezuela, no solamente al gobierno del comandante Hugo Chávez o al gobierno del presidente Nicolás Maduro, sino a todas y todos los venezolanos. Joe Biden fue el corredactor de la Executive Order, es decir, de la orden ejecutiva contra Venezuela. A partir de allí se intensificaron las agresiones, las retaliaciones y todas las medidas coercitivas que mal llaman algunos países súbditos como sanciones. A Venezuela no la sanciona nadie, todo lo contrario. Venezuela es un país libérrimo desde que nos dimos la independencia de mano y por la espada de Simón Bolívar. Desde que Simón Bolívar desterró al Imperio Español, los venezolanos y los colombianos, lo que era la Gran Colombia, aprendimos a ser libérrimos y a darnos nuestro propio presente y nuestro futuro. Es decir, autogobernarnos. No somos colonia de los Estados Unidos de Norteamérica. Y lo que ha presentado el presidente Joe Biden es una solución, una salida que pasa por la salida del presidente Nicolás Maduro. Él habla de una crisis como una crisis política que pasa por la salida de Nicolás Maduro. Y de eso no se trata en Venezuela. Los venezolanos nos estamos dando nuestro presente y nuestro futuro. Venezuela no se va a subordinar a fórmulas mágicas. ¿Qué es lo que está detrás de Joe Biden? Detrás de él, la necesidad imperial de cogerse el petróleo, robarse el petróleo venezolano, así como pretende el Imperio Británico por intermedio de su colonia, aun cuando le haya dado una independencia relativa a la Guyana inglesa, cogerse el esequibo venezolano. No van a tener ni el petróleo venezolano ni los minerales venezolanos, mucho menos el esequibo, que es territorio venezolano. Así de sencillo. Y tampoco la solución es la salida de Nicolás Maduro Moros como presidente para ellos imponer un gobierno de títeres o de lacayos como han pretendido hacerlo. Seguiremos resistiendo en Venezuela, los venezolanos resistirán las agresiones imperiales, pero esa no es la salida. Así es que la oferta de Joe Biden no es aceptada por la mayoría de los venezolanos, ni siquiera por la oposición. No solamente son los afectados al gobierno, sino los opositores. Los venezolanos nos damos nuestra propia autodeterminación.
Señor Pino, otro tema candente es la relación entre Venezuela y España. ¿Por qué se deterioran cada día estos nexos?
Las relaciones entre Venezuela y España están deterioradas desde el mismo momento en que Venezuela decidió no ser colonia de ellos. Queda el rencor histórico. El odio hacia Bolívar, hacia la figura de Simón Bolívar, hacia los hijos de Bolívar, esto es, hacia todos los venezolanos y todas las venezolanas. Se trata ahora con este presidente, recordemos que España sigue siendo una monarquía y como monarquía nos ven como colonia y resulta que Venezuela es autónoma, es libérrima y Venezuela no le pertenece a España. Pablo Sánchez no es más que un vulgar súbdito, un lacayo de una monarquía corrupta. Ya vemos lo que hicieron con este muchacho, con Hazel, el cantautor, el Pablo Hazel, que a quien tienen precio porque cantó verdades, proclamó verdades con su palabra, con su verbo. Así se trata de Venezuela. El gobierno de España está decididamente comprometido en el derrocamiento y la destrucción de la democracia en Venezuela. El embajador que fue expulsado de Venezuela hacía rato venía conspirando. El embajador le dio asilo y casa a conspiradores, entre ellos al que tiene allá protegido, que es un corrupto de marca mayor. Y todos los corruptos, Ledesma y todo ese combo de corruptos, están protegidos allá. Y allá han ido a parar los dineros robados en Venezuela. España se ha convertido en un paraíso fiscal para un gobierno parasitario. En los bancos de España están guardados dineros que se han robado de Venezuela. Y el gobierno español, tanto la corona, española como el gobierno que dice ser democrático de Pablo Sánchez están bien comprometidos en la tarea de derrocar el gobierno que preside el Nicolás Maduro Moros. Yo diría, como opinión vista como analista, que demasiada tolerancia ha tenido el presidente Nicolás Maduro con respecto a este gobierno imperial que ha venido conspirando, ha prestado la sede de la embajada española en Venezuela, incluso para esconder armas para atacar a venezolanos, ha prestado la sede de la embajada para reuniones conspirativas, para toda una tramoya de acciones que tanto Leopoldo López como otros artífices de la política de exterminio en Venezuela han venido ejecutando. Recordemos que allí estuvieron escondidos a Leopoldo López, y de allí, de la embajada de España, salió en aquella intentona golpista de hace unos pocos años, hace escasamente 2 años atrás, que intentaron contra Venezuela. En la embajada de España planificaron los ataques con drones junto con el gobierno español, desde la embajada de España. La embajada de España se ha prestado para meter explosivos a Venezuela, y los explosivos no es para hacer fiestas patronales en Venezuela, sino para atacar, para asesinar, para los asesinatos selectivos. De tal manera que a Venezuela, los venezolanos, no nos preocupa la ruptura de las relaciones con España, y si siguiesen así por un buen tiempo, pues seguirían así. Hay una mentalidad que hay que erradicar. Venezuela no es colonia ni de España ni de la Unión Europea.
Ha sido el analista de temas políticos, Luis Pino, quien desde el mismo lugar de los hechos en Venezuela ha hablado sobre la situación de este país sudamericano. Por mi parte, yo, Nancy Lowe, les agradezco la atención a este programa y los invito a seguir en sintonía de Pars Today.
Diarios del Mundo.
Los podía hacer yo en helicóptero.
La renuncia al Senado de la República fue una estrategia muy audaz del expresidente Álvaro Uribe, pues ya no sería investigado por la Corte Suprema de Justicia por su fuero, sino que lo haría la Fiscalía General de la Nación. Con esto ya se ven los resultados, pues esta última ha pedido el cierre de la investigación por falsos testigos.
Era una decisión prácticamente anunciada de que iba a ser una posición genuflexa de la fiscalía frente al señor Uribe, una fiscalía de bolsillo que ha dado un espectáculo vergonzante para el país, una justicia al servicio prácticamente de un delincuente que tiene que responder por muchos crímenes en Colombia.
Las víctimas del proceso, a pesar que ya presumían cuál iba a ser el fallo, están indignadas y dicen que denunciarán tanto al fiscal general como al encargado por vicios en este proceso.
La de Álvaro Uribe Vélez es la triste historia de un personaje que termina su historia política entre falsedades. Al final de su vida pública ha intentado torcer y mancillar por todos los medios la justicia, pero eso ha sido inútil. El país sabe de su culpabilidad, la juventud de este país conoce su verdadero rostro.
El camino de la impunidad sigue su curso, pero el cual puede ser frenado, como esperamos, por los jueces de la República. La decisión de solicitar preclusión realmente la tengo que calificar de temeraria.
Algunos analistas políticos saben que será un proceso largo y viciado, pero que al final el expresidente Uribe tendrá que pagar política o penalmente por los infinitos procesos que se adelantan en el país.
Yo creo que Uribe terminará condenado. Yo creo que la opinión pública colombiana va a ejercer una presión sobre el Poder Judicial que le va a quedar imposible rechazar esa opinión mayoritaria del pueblo colombiano.
Este proceso pasará ahora a un juez de la República, quien deberá dictaminar si al expresidente Álvaro Uribe se le exonera de todos los cargos o se le sigue continuando la investigación. Álvaro Altamiranda, Hispan TV, Bogotá.
Una una reunión secreta con Martín Vizcarra, entonces presidente del Perú y ahora investigado por el caso Cuellos Blancos de Puerto, le ha valido sus puestos a las fiscales a cargo Sandra Castro y Rocío Sánchez. Y es que el escándalo ronda alrededor de un supuesto favorecimiento a un empresario, amigo de Vizcarra, que era parte del caso que destapó en el 2018 una red de corrupción de más de 300 jueces y fiscales que se encargaban de inclinar la balanza de la justicia a favor de criminales y políticos. De estos, 42 ya tienen sentencia por delitos contra la administración pública. La carpeta fiscal alcanza al juez supremo César Hinostroza y al empresario automotriz Antonio Camayo, amigo íntimo de Vizcarra, que se habría visto favorecido con un trato de colaboración eficaz. Pese a todo, las fiscales han asegurado que solo mantuvieron una reunión en secreto con el expresidente y que fue para pedirle seguridad por las amenazas que recibían. Consultado por el tema durante uno de sus eventos por su campaña al Congreso, Martín Vizcarra minimizó dicha reunión a todas luces irregular.
Como presidente de la República, soy el jefe supremo de la Policía Nacional. Y la Policía Nacional es la que da seguridad. Entonces, cuando las fiscales valientes que estaban encargándose de un tema muy complejo, que no me dieron detalles, porque eso no es responsabilidad, si no pedían seguridad, nosotros dijimos, esa es una responsabilidad del Ejecutivo y obviamente tenemos que dar seguridad. Es nada más, no había una sola más reunión, así que no hay ningún problema.
La remoción de ambas fiscales ha significado un duro golpe en la imagen de la lucha contra la corrupción y el cambio del sistema judicial en el Perú. Ambas fiscales han sido citadas para declarar ante el Congreso. En el Ministerio Público se evalúa una investigación en su contra.
Por lo pronto, sus reemplazos ya han sido designados por la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, quien también deberá acudir al Congreso, pues nadie al interior del Parlamento cree que no haya estado enterada de los cambios que ocurrían al interior del equipo especial encargado de la investigación.
Es una investigación que cada vez está más sólida y es una investigación importante para poder luchar contra la corrupción en el Perú. Lamentablemente, las fiscales hicieron esa acción que no debieron de hacer. Ahora, ¿qué es lo que nosotros queremos? Que venga la fiscal de la Nación. Por eso, en la Comisión de Justicia, hemos votado para que ella venga el martes de la próxima semana.
Con un sinfín de denuncias por corrupción en su contra durante las últimas semanas, la buena imagen que dejó Martín Vizcarra tras salir de Palacio de Gobierno ha decaído y desencantado a sus más fieles seguidores. Su asociación con un caso de lucha contra la corrupción en el sistema de justicia resta credibilidad a una investigación que llevó tras las rejas a personajes importantes al interior del Poder Judicial y el Ministerio Público. Aaron Rodríguez, Hispan TV, Lima.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación en México propuso que el tope para la pensión de trabajadores y trabajadoras al servicio del Estado en Chiapas, un estado pobre y marginado del país, se calculara con base en la unidad de medida y actualización, UMA por sus siglas, y no en el salario mínimo. De acuerdo a especialistas, el valor de la UMA es de $4.22 diarios, es decir, $128 mensuales, mientras que el del salario mínimo general es de $6, es decir, $202 mensuales, lo cual impactará en la economía y pondrá en riesgo el bienestar de las personas pensionadas.
Porque este comunicado de la Suprema Corte se adelantó en el sentido de establecer que posiblemente su determinación sea el tope salarial para los... El tope de las pensiones para los jubilados sea de 10 UMAS, algo así aproximado como de 26.886 pesos mensuales.
Los especialistas afirman que es preocupante la propuesta para establecer la unidad de medida y actualización como referencia en el cálculo de pensiones, pues es totalmente violatoria y lacera profundamente derechos laborales de trabajadores en Chiapas y en todo México.
Este punto es en donde la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia determinó la base para efectos de tener como tope máximo pensión a los jubilados, y esto es a valor de 10 UMAS. Hoy la UMA va a 89.62 pesos y el salario mínimo bajo 141.70.
Dicha determinación, de acuerdo a los especialistas, perjudicará gravemente a las prestaciones sociales debido a que la UMA es de un valor inferior al salario mínimo.
La Suprema Corte es el instrumento jurídico que los ciudadanos tenemos precisamente para hacer valer estos derechos humanos.
En Chiapas y en todo México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación envió una propuesta para que las pensiones de las personas jubiladas se reduzcan de una manera mensual. De no cambiarse esta situación, de acuerdo a los especialistas, los pensionados verán afectada su economía, ya que no habrá ningún tipo de incremento en sus pagos y el bienestar de ellos y sus familias estará en riesgo. Lizeth Cuello, Hispan TV, Chiapas, México.
Es la edición número 37 de las competiciones del Sagrado Corán, El Milagro del Islam, un evento completamente diferente a las ediciones anteriores debido a la pandemia. Aunque en la inauguración se observaba la presencia de pocas personas, la competición se desarrolla de forma completamente virtual.
Hemos pasado las rondas inicial y semifinales. De los 411 participantes de 67 países del mundo, 57 han llegado a la final.
Los finalistas envían el audio grabado de su recitación y el jurado, después de proceder a su escucha, y en los próximos 4 días dará a conocer los ganadores en las diferentes categorías y modalidades.
Dios Todopoderoso nos dice en el Sagrado Corán: solo recordando a Dios, los corazones encuentran la paz. Es por esa misma razón que la recitación del Sagrado Corán es tan preciada.
La recitación del Corán con una voz bonita y a un ritmo cautivante se recomienda en el Islam, razón por la cual estas competiciones siempre cuentan con muchos aficionados en el mundo musulmán. Aunque de forma virtual, aún así, Irán es el único país que celebra las competiciones del Sagrado Corán durante la pandemia. Los organizadores de este evento dicen que el Sagrado Corán goza de mucha importancia, ya que es el punto de la unidad entre todos los musulmanes del mundo. Así se considera el milagro del Islam. Ali Gudarzi, Hispan TV, Teherán.
Tras el anuncio de la caída del 8,5% del Producto Interno Bruto de México durante el 2020, como consecuencia de la crisis económica derivada de la pandemia, el gobierno federal se mantiene optimista en cuanto a su recuperación.
Yo sostengo que en junio, a finales, ya estamos en normalidad económica. Ya vamos a tener mayor crecimiento, recuperación en la actividad industrial, sobre todo en el turismo, que fue muy afectado, y para entonces ya vamos a estar en empleos, como lo acabo de decir, igual que como estábamos antes de la pandemia.
Pese a que se trata de la mayor caída desde la Gran Depresión, según cifras oficiales, el cuarto trimestre del 2020 mostró una leve mejoría, con un rebote del 3,1% respecto a los meses previos, gracias a la progresiva apertura de las actividades económicas. Entre octubre y diciembre, la industria creció un 3,3% y el sector de servicios otro 3%.
Enero recuperamos como 60, 70 mil empleos. Febrero como 120, 130 mil. Y marzo está pintando bien, bien. 27 mil en estos días.
En tanto, el sector empresarial difiere del optimismo del gobierno federal y no espera una pronta recuperación a los niveles previos a la pandemia.
Esta recuperación económica se tiene que dar porque trabajemos en las variables que nosotros hemos seguido insistiendo, donde la que más destaca es la promoción de la inversión privada. La inversión privada, como hemos dicho, es la que sostiene el total de la inversión del país.
El Fondo Monetario Internacional prevé un rebote del 4,3% y la Secretaría de Hacienda, más optimista, uno de 4,6%. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
Una llama que no se apaga nunca, la que vigila el cuartel de la montaña, donde yacen los restos del comandante Hugo Chávez, el líder bolivariano, quien reposa sobre una flor custodiada por la Guardia de Honor Presidencial. Este 5 de marzo, al cumplirse 8 años de su fallecimiento, se renovaron los homenajes de venezolanos y extranjeros.
Y esto es un pequeño muestra de nuestro compromiso y de nuestro amor por él, por este pueblo, y ese gran amor que el comandante siempre tuvo para Nicaragua. Y este pueblo que es venezolano, bolivariano y chavista, siempre tiene también para Nicaragua. Esto es solo una muestra de ese inmenso amor que une a nuestros pueblos.
Vecinos de Caracas y de otras zonas del país, junto a trabajadores de servicios públicos, destacaron entre los que llegaron al cuartel de la montaña durante la jornada de homenaje.
Sí, somos un grupo de trabajadores del Instituto de Ferrocarriles del Estado. Venimos a conmemorar los 8 años de la partida física de nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Y digo físico porque sabemos que nuestro comandante persigue en los corazones de todos los trabajadores, de todas esas personas que día a día que lo seguimos, que creemos, que seguimos en su legado.
En el lugar del mausoleo, la imagen de Chávez se repite una y otra vez. 8 años después, un recuerdo emocionado desde lo personal y lo colectivo.
Yo recuerdo al comandante como una persona muy humanista, muy entregada, le devolvió al pueblo la luz que otros nos habían quitado y nos devolvió muchos espacios, los cuales recobramos, sobre todo lo que era la gente pobre, que no teníamos acceso a muchas cosas, él nos devolvió todo eso.
El cuartel de la montaña, el lugar donde reposan los restos del comandante Hugo Chávez, es una vez más el lugar de peregrinación, el lugar de recuerdo a 8 años del fallecimiento del padre de la Revolución Bolivariana. Marcos Salgado, Hispan TV, Caracas.
En el caso dominicano, el ministro de Salud Pública fue destituido por el presidente de la República, Luis Abinader, luego de que se denunciara la licitación a sobreprecios de jeringas que iban a ser utilizadas en la Jornada Nacional de Vacunación contra el Coronavirus. Representantes de entidades que luchan contra la corrupción demandan al gobierno explicar a la sociedad los detalles de este caso.
El equipo de comunicación de la presidencia debieron de informarle a la población el por qué realmente habían sacado al ministro de Salud Pública. Pero si ese fue el caso, estuvo muy bien, porque ya es justo de que quienes ostentan un poder o un cargo en el gobierno y no esté procediendo de la mejor manera, sean destituidos, pero también sean investigados.
Si es por acto de corrupción, entonces el gobierno tiene que iniciar un proceso de investigación y actuar, si es por esa razón. Pero no hay mucha conjetura, y esa conjetura solamente termina si el gobierno da la cara con relación a ese caso y dice las razones específicas.
Algunos entienden que el funcionario de puesto pudo haber sido traicionado por colaboradores.
No todos los funcionarios que trabajan con él fueron nombrados por él. Los directores son nombrados por un decreto presidencial y no siempre responden o no son subordinados al ministro, sino que tienen otros jefes.
Los sectores anticorrupción del país consideran que con la destitución del ex titular de salud, el jefe de Estado dominicano reafirma su compromiso con la transparencia en el manejo de los recursos públicos.
El gobierno de Luis Abinader en estos momentos está dando buenos indicios de que está comprometido en acabar con la corrupción y la impunidad y está dando paso acertado.
Esa fue una de las razones por las que el Frente Amplio asumió la candidatura de Luis Abinader. Porque hay que poner un pare en la sociedad dominicana a la lucha contra la corrupción y contra la impunidad.
Durante la pandemia, varios ministros de salud latinoamericanos han renunciado o han sido removidos de la posición, como en Perú, Brasil y Ecuador.
Aunque el presidente Luis Abinader lleva menos de 7 meses en su cargo, ya 3 altos funcionarios de su gobierno han perdido su puesto por escándalos de corrupción y de otra índole. Estefan Andújar, Hispan TV Santo Domingo.
El pasado jueves 4 de marzo, Mayra Silvera declaró haber renunciado por presiones al cargo de directora de la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia. Es la segunda dimisión que se hace efectiva esta semana relacionada al escándalo de los albergues para menores. De lo que no hay certeza aún es de la condición en la que se encuentran las niñas y niños que fueron víctimas de todo tipo de abusos.
En estos momentos estamos exigiendo primero saber y conocer dónde están los niños. En estos momentos, hasta el sol de hoy, después de todas las investigaciones, denuncias que vienen desde el 2015, los niños siguen con sus agresores en el lugar donde los agredían, donde los violaban, donde sus derechos eran vulnerados.
Con el arranque del mes de marzo inició la tercera semana consecutiva de protestas en rechazo a los abusos contra los menores en albergues estatales. Los manifestantes exigen el listado con los nombres de los involucrados.
Nosotros vamos a seguir manifestándonos. La idea es hacerlo pacíficamente porque estamos aquí buscando respuestas, ejerciendo presión para que el gobierno y las autoridades competentes nos den una respuesta por todos los niños que se encuentran en estos momentos con sus abusadores.
¿Qué pensamos hacer con esto?
¡Hay que llevarse al
presidente! Esto no se puede quedar simplemente en un discurso dado en medio de la calle. Tenemos planeado y proponemos caminar hasta la presidencia a llevar este pliego de petición.
Nueve exigencias, entre las que se encuentran el cierre de los albergues identificados en la investigación o su administración plena por parte del Estado, fueron plasmadas en un documento elaborado por dirigentes juveniles que han encabezado las manifestaciones de las últimas semanas y el pasado primero de marzo marcharon a la Casa de Gobierno.
Esperemos que sea entregado, que no sea olvidado, no sea archivado, no sea tirado a la basura y que sea entregado realmente al presidente de la República y que se cumpla con los pliegos que estamos exigiendo en esta nota.
Mientras los jóvenes continúan convocando manifestaciones en la calle para ejercer presión sobre las autoridades, dos personas fueron detenidas este 4 de marzo en vinculación a los casos de la CENIAF, una en relación al uso irregular de fondos y la otra bajo acusaciones directas de maltrato contra menores.
El Estado panameño como tal y el gobierno nacional, dirigido por Laurentino Cortizo, solamente mira por otro lado, omite sus funciones. Y simplemente creemos que este caso va a ser uno de los más que quede en nada si la población panameña no se mantiene en las calles exigiendo justicia.
Para Hispan TV, John Alonso, desde la ciudad de Panamá.
La sexta exposición de aeropuertos, aeronaves, vuelos e industrias afines se llevó a cabo en Teherán, capital iraní. Dado que la industria aeroportuaria y aeronáutica es una de las más avanzadas del mundo, en esta exposición participaron expertos jóvenes e innovadores cuyos productos cumplen los estándares internacionales.
Producimos piezas de polímero que se utilizan en la industria de la aviación. La construcción de nuestros productos requiere una alta tecnología de la que anteriormente carecíamos en el país. Las compañías nos dan la muestra y la fabricamos según los estándares internacionales.
Por primera vez en Irán producimos paneles de aluminio y somos séptimos en el mundo. Estos se aplican como núcleo en el panel emparedado y permiten una mayor absorción de la energía. Utilizan las industrias de la aviación ferroviaria y naval.
Las aerolíneas iraníes también toman parte en esta exposición. Ante la crisis generada por el coronavirus y las sanciones, hablan de la expansión de su trabajo a nivel internacional. Según la Asociación Internacional del Transporte Aéreo, habrá una quema de efectivo este año hasta 95 mil millones de dólares.
En Irán, tres aerolíneas tienen certificado TCO que les permite hacer vuelos a destinos europeos. Nuestra aerolínea es una de ellas. Pese a las sanciones y los problemas para el suministro de combustible para nuestras aerolíneas, hemos expandido el trabajo y esperamos que en abril nuestra aerolínea haga vuelos a Berlín y Düsseldorf.
Además de esa exposición, se celebró también la octava exposición de la industria ferroviaria y del transporte, la promoción de la producción nacional, el desarrollo de las exportaciones y la familiarización de los fabricantes de ferrocarriles con los últimos avances a nivel mundial se encuentran entre los objetivos de este evento.
Nuestra empresa produce piezas para el sector ferroviario y el trasvase de agujas. También satisfacemos las necesidades de ferrocarriles y estaciones en todo el país. Hemos vendido algunos de nuestros productos a Afganistán y vamos a exportarlos también a Irak, Siria y Venezuela.
El transporte ferroviario es de gran importancia para Irán, ya que el país cuenta con los corredores norte-sur, una ruta de 7.500 kilómetros por la cual pueden transportar mercancías desde la India e Irán a Rusia y Europa, y el corredor de la ruta de la seda que conecta el este y el oeste. El transporte se considera uno de los pilares del desarrollo de un país. En ese sentido, Irán dedica el 1% de los ingresos petroleros al desarrollo de la infraestructura de transporte ferroviario del país. Samane Kachu, Hispan TV, Teherán.
El 47% de los encuestados en un estudio de la Universidad de Chile sobre salud mental manifiestan padecer enfermedades psíquicas agudizadas por la pandemia del COVID-19, situación que se cruza con los casos al alza de abuso y maltrato infantil.
El castigo hacia los niños estaba súper validado y era una forma de proceder. Nadie le explicó a los adultos en ningún momento que eso no correspondía, porque además está ratificado en el Código Civil. Y fíjate que de la noche a la mañana viene gente y dice, oye, no, ahora no se puede golpear a los niños.
Generalmente, y en Chile no existe un acceso fácil y gratuito y oportuno a acceso a terapia para que los padres puedan revisar de manera reflexiva su rol de papás.
Este 2021, la infancia en Chile tuvo el peor inicio. Solo en una semana, 3 niños fueron asesinados en 3 comunas distintas.
Factores de vulnerabilidad, es decir, un niño no se puede defender ni tampoco puede pedir ayuda de la misma manera como lo hiciera un adulto. En ese sentido, obviamente asociado a su etapa de crecimiento, dependen de un adulto y siempre tienen que recurrir a él, aunque exista maltrato o abuso a base de esa relación, para poder sobrevivir.
En el caso de Chile, claramente, el Estado, la sociedad, ha incumplido todos sus deberes en relación a la asistencia, a la mantención y a la orientación de la niñez y los jóvenes. Hoy día, todos los días tenemos que lamentar atentados contra niños, asesinatos de niños.
Empresarios privados han visto una oportunidad de negocios en la infancia y adolescencia chilena gracias al sistema instaurado tras el golpe derechista cívico-militar de 1973.
Donde el Estado no está, están los privados. Entonces empezaron a operar muy fuerte los privados con subvención del Estado. Primero eran asignaciones directas y luego fueron licitaciones cuando aparece la ley 20.032. Sin embargo, si tú lo ves, es un negocio. Porque tú estás pagando porque le realicen atenciones.
El estudio 2020 de la UNICEF sobre infancia y adolescencia en Chile arroja que el 62,5% de los cuidadores reconoce emplear métodos violentos en la crianza de los niños, ello mientras que casi el 23% de los infantes chilenos vive en la pobreza. Manuel Arismendi, Hispan TV, Temuco, Chile.
Debido al riesgo de la pandemia de la COVID-19, este año no pudo celebrarse la vida y lucha de Berta Cáceres a 5 años de su asesinato. El escenario de lucha cambió en los últimos años, según su hija y nueva coordinadora del COPIN.
Ha cambiado un poco de ser de la lucha del río, por el río Hualcarque, a la lucha por la tierra que es aledaña y que fue vendida ilegalmente a la empresa Deza, y que reclama hoy la comunidad indígena de Río Blanco para que sea reconocida como su posesión.
El equipo legal de la familia Cáceres mantiene la disputa en los órganos competentes para que se agilicen los procesos legales que castiguen a los culpables del crimen.
De que el sistema de justicia, sus funcionarios, se confabularon desde antes para la persecución de Bertita, para su criminalización, para colocarla en una situación de vulnerabilidad. Luego, cuando se produce el crimen, hubo toda una tendencia para quebrar la aspiración a la justicia.
La defensa de David Castillo, quien era jefe de la seguridad de la empresa Desarrollos Energéticos, que intentaba apoderarse del río Hualcarque, sigue en prisión, pero sin avance en su juicio.
Una mayor impunidad, de la cual ella es un ejemplo, y un retroceso brutal en la sociedad hondureña, en cuanto a las banderas que ella levantó, ambientales, democráticas y por el derecho de las mujeres.
Quienes ordenaron el asesinato de Berta Cáceres pensaron que acabando con su vida terminaría su lucha. Se equivocaron. Al pasar de los años se ha acrecentado la imagen de la líder social e indígena.
Pero los señalados como principales autores intelectuales, la familia Tala, no han sido requeridos para dar sus declaraciones a las autoridades.
lógicamente no hacia los actores intelectuales. Pero lo que sí hay claridad en esto es que los actores intelectuales los conoce medio mundo, y Raimundo sabe que estuvieron ahí, sabe que ellos planificaron, saben cómo lo planificaron.
Las comunidades lencas mantienen los preceptos de la defensa de los bienes comunes y naturales de sus tierras. Tasaef Aguilar, Hispan TV, Tegucigalpa.
Claves de la vida.
Amigos, hoy les hablaremos sobre la hostilidad, la cual se considera de vez en cuando como un pecado y a veces como un rezo, por lo cual en el Sagrado Corán tanto se ha prohibido como se ha aconsejado sobre la hostilidad. Dios sublime ha advertido a los creyentes que el diablo es un enemigo, pues lo deben considerar como el enemigo. También dice lo siguiente sobre los hipócritas: ellos son tus enemigos y te han hecho daño al máximo, pues cuidado con ellos. Además, el Sagrado Corán admira la hostilidad de Abraham con los ateos y dice al respecto: ciertamente las palabras y el comportamiento de Abraham y sus compañeros son un buen ejemplo para ustedes. Abraham le dijo a su tribu: nosotros nos alejamos de ustedes y de todo lo que adoran en lugar de Dios. Nos oponemos a ustedes por el politeísmo. Ya ha surgido para siempre entre nosotros y ustedes la enemistad y el rencor, a no ser que crean en el único Dios. Ahora bien, el Sagrado Corán se ha reprochado la hostilidad con los santos divinos y con los creyentes, y se han aconsejado a manifestar el cariño y la amistad con los creyentes de Dios. El gran profeta del Islam, la paz sea con él y sus descendientes, también dijo: Gabriel me ha aconsejado tanto sobre evitar la enemistad que no lo ha hecho con otros temas.
Ahora les hablaremos sobre la hostilidad. A veces la hostilidad es personal y a veces religiosa. Es bueno que los musulmanes se comporten con sus enemigos de una manera justa. No les opriman, cumplan sus promesas, se disculpen y mantengan la tolerancia ante sus hermanos de fe. Pero el enemigo de la religión es mucho más peligroso que un enemigo personal, por lo cual el comportamiento con los enemigos de la religión exige mantener la prudencia e inteligencia. El creyente debe ser digno por su relación con Dios Todopoderoso y evitar tener cualquier semejanza con los enemigos. Para el creyente, todo lo que tiene es regalado por Dios y a él le pide ayuda. Además, para no perder su dignidad, debe aguantar las dificultades y tomar las medidas necesarias, pero nunca debe pedir ayuda a los enemigos. Al respecto, el imán Baqir, la paz sea con él, también dice: a la hora de necesidad, no busquen ayuda en nuestros enemigos. Tampoco les reclamen ni la comida ni la bebida. Además de tener la inteligencia de los musulmanes y estar preparado de una forma multilateral ante las conspiraciones de los enemigos, se considera una sabiduría confirmada tanto por el Sagrado Corán como por las narraciones. En la ley 60 de la sura Anfal del Sagrado Corán, Dios sublime se dirige a los creyentes y dice: para enfrentarse con los ateos que les rodean, deben prepararse con las fuerzas militares y con los caballos listos para luchar, para así atemorizar a los que son enemigos de Dios y de ustedes, y no dejar que ellos ni siquiera piensen en invadir a los musulmanes. Además, deben aumentar las fuerzas militares a fin de enfrentarse con otros adversarios que los desconocen, pero Dios está consciente de su existencia. Asimismo, el imam Ali, la paz de Dios sea con él, dice a los creyentes: antes de que los hostiles invaden a ustedes, prepárense para combatir con ellos y defenderse a sí mismo. Dios recompensa la preparación defensiva y el empeño para retroceder a los invasores. El imam Ali, la paz de Dios sea con él, también señala: Dios perdonará los pecados del que haga retroceder la invasión de los enemigos contra los musulmanes.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de La Voz Exterior de la República Islámica de Irán. El día de hoy estamos con ustedes, como todas las semanas, con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la Luz, donde comentaremos las aleyas del Sagrado Corán. Mi compañera
Nancy Lo
y quienes habla Julia Palomino, estamos a su servicio.
Sí, amigos, en esta serie es un esfuerzo para que usted y nosotros nos familiaricemos con una explicación fácil y fluida de la última escritura de Dios a toda la humanidad, el Sagrado Corán, que fue revelado al último y más grande de todos los mensajeros, el profeta Muhammad. Saludos sean para él y sus descendientes. Estimados amigos, ahora escucharán las aleyas 24 y 25 de la sura Al-Kahf.
فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين.
Cuando lo vieron como una nube que se dirigía a sus valles, dijeron: es una nube que nos trae la lluvia. No, es más bien aquello cuya venida reclamabais. Un viento que encierra un castigo doloroso que va a destruirlo todo a una orden de su señor. A la mañana siguiente no se veía más que sus viviendas. Así retribuimos a la gente pecadora.
En el programa anterior dijimos que el pueblo de Ad, en respuesta a la invitación de su profeta el Hazrat Hud, dijo obstinadamente que no nos rendiremos. Si eres sincero, envía el tormento que prometes. Después de que terminó la discusión contra el pueblo y ellos mismos exigieron que bajara el castigo, Dios envió una tormenta que trajo una nube. Cuando la gente de Ad vio las nubes oscuras en el horizonte, se regocijó y pensó que la lluvia bendita vendría pronto. Pero no solo no llovió, sino que un huracán frío, abrasador y devastador golpeó, que mató a la gente pecadora y sin dejar nada más que sus hogares. Según la ley 7 de la sura La Inevitable, esta tormenta severa y atronadora continuó durante 7 noches y 8 días consecutivos hasta que el rollo de sus vidas se enredó y ninguno de ellos sobrevivió. Esta es, de hecho, una advertencia a todos los criminales obstinados y rebeldes y a los pecadores e infieles de que si siguen el mismo camino no tendrán un destino mejor que ellos.
De estas alegrías aprendemos que, primero, la terquedad y la oposición a la verdad conlleva un castigo severo. La historia de las tribus pasadas ha dejado un ejemplo para el futuro. Segundo, los fenómenos naturales están bajo el poder de Dios. Las nubes, el viento y otros fenómenos naturales pueden ser tanto un signo de la gracia y la misericordia de Dios como un signo de su ira. Como a veces el viento provoca el movimiento de las nubes y la lluvia a veces es un medio de destrucción. Y tercero, la destrucción de los criminales en el mundo es una tradición divina y los remanentes de los gobernantes y tribus del pasado son una gran lección de aprendizaje. Allahumma Rabban Nuril Azim, Rabban Nuril Azim.
Estimados amigos, ahora es momento de escuchar la aleya 26 de la sura Al-Aqaf.
وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ.
Les habíamos dado un poderío como no os hemos dado a vosotros. Les habíamos dado oído, vista, intelecto. Pero ni el oído, ni la vista, ni el intelecto les sirvieron de nada, pues negaron los signos de Alá y les cercó aquello de que se burlaban.
El pueblo de Ad vivía cerca de la Meca en la península arábiga y los restos de sus hogares estaban en el camino de sus viajes. Por lo tanto, el Corán dice a los politeístas de la Meca, que eran obstinados en contra de la invitación del profeta del Islam, que el pueblo de Ad era más fuerte física y financieramente que ustedes, pero este poder y riqueza no les llegó en el momento del castigo divino y no les salvó. Lo que debería haberles salvado era conocer la verdad y aceptarla. Ellos, como otros seres humanos, tenían ojos, oídos e intelecto, pero no lo usaron para conocer la verdad. Cerraron los ojos y los oídos a la verdad y pensaron que podían presentarse ante Dios con su poder, riqueza y posibilidades mundanas. Por lo tanto, ridiculizaron la advertencia de su profeta Hud sobre el descenso del castigo divino y no le prestaron atención.
De esta aleya aprendemos que la posesión del poder y la riqueza no es necesariamente el salvador del hombre, pero el uso correcto de los ojos, los oídos y el intelecto para comprender la verdad y seguirla es la causa de la salvación y la felicidad humana. Segundo, la negación de la verdad conlleva a la destrucción del hombre y destruye su capital y sus posibilidades materiales. Y tercero, burlarse de las aleyas y advertencias divinas de los profetas es una de las causas de la ira divina en el mundo.
Estimada audiencia, ahora escucharán las aleyas 27 y 28 de la sura Aqaf.
ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم
Hemos destruido las ciudades que había alrededor de vosotros. Les habíamos expuesto los signos. Quizás así se convirtieran. ¿Por qué no les auxiliaron aquellos a los que, en lugar de tomar a Alá, habían tomado como dioses para que se les acercaran? Al contrario, les abandonaron. Esa fue su mentira y su invención.
Siguiendo la ley anterior que describía la destrucción del pueblo de Ad, esta ley dice, no solo el pueblo de Ad, sino que también los otros pueblos que vivían a su alrededor en la Meca, cuando se levantaron contra la verdad, los destruimos, como el pueblo de Tamud en el norte de la península arábiga y el pueblo de Sabá en el sur. Para cada uno de dichos pueblos, de acuerdo con su entendimiento, enviamos nuestras señales y aleyas para que ya no tengan ningún pretexto y excusa para seguir el politeísmo y la incredulidad. Pero acudieron a los dioses e ídolos falsos y pensaron que serían su fuente de salvación y felicidad. Mientras que en el momento del tormento, ninguno de los dioses pudo ayudarles, ni siquiera pudo protegerles del castigo divino, por lo que perecieron y no quedó ningún signo de ellos.
De estas leyes aprendemos que, primero, uno de los métodos educativos del Sagrado Corán es invitar a las personas a estudiar la historia del pasado y aprender de su destino. Segundo, Dios ha provisto los medios para que el hombre se conduzca y regrese a la naturaleza divina. Lo que importa es el deseo humano de volver del camino desviado. Y tercero, los pensamientos innovadores, supersticiosos e imaginarios hacen que las personas consideren los objetos que no tienen propiedades o efectos sobre ellos como la fuente de su cercanía a Dios. Queridos amigos, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Sí, amigos, ya se acabó el tiempo de este programa, pero les invitamos a seguir en compañía de Pars Today.
Estimados amigos, ahora les invitamos a disfrutar de una pieza musical tradicional iraní del maestro Sajjad Evadi. Thank you.
Muy estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la voz exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, les rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central, tenemos la frecuencia de 5980 kHz que se recibe entre las 23:50 y 02:50 UTC en la banda de 49 metros. Para Norte de África y Sur de Europa hemos asignado cuatro frecuencias que son las siguientes: entre las 7:20 y 8:20 UTC en la frecuencia 15200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17.630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20:20 y 21:20 UTC en la frecuencia 7.360 kHz en la banda de 41 metros y en la frecuencia de 11.870 kHz en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11.870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico voz de Irán@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales. En YouTube estamos en Voz Persa en Español y en Instagram en Pars Today Spanish.
Estimados oyentes, antes de despedirnos, les informamos que tenemos nuevas frecuencias. Para más información, visítenos en nuestra página web www.parstoday.es. Que tengan una buena jornada. Thank you.